En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, nos ocupamos de aquello que más nos importa, que es nuestra salud. Y en este fin de semana lo vamos a dedicar al voluntariado de cooperación sanitaria que tan buenos resultados está logrando en todo el planeta. Muy buenos días, doctor Luis Gutiérrez.
Hola, muy buenos días, Alipio. Sí, claro, un trabajo en verdad necesario cuyos objetivos no son sencillos, pero que cuenta con la profesionalidad y el entusiasmo de sus voluntarios.
Nosotros en este programa vamos a intentar saber, entre otras cosas, cómo es el perfil de los voluntarios, además de las dificultades que se encuentran a la hora de ayudar a mejorar la realidad sociosanitaria en ciertos lugares del mundo. Esto ya saben, es Fórmula Salud. Estamos en Onda Madrid y les acompañamos sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana. ¡Arrancamos! Money makes the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around, that clinking, clanking sound that makes the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find... Bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis, en este programa siempre intentamos combinar la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y en el caso de hoy, para hablar de la importancia del voluntariado sanitario, de las muchas intervenciones que llevan a cabo en distintos lugares del mundo, nos acompañan el doctor Xavier Santos Heredero, que es profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además jefe de servicio de cirugía plástica en los hospitales universitarios Madrid, Montepríncipe, Torrelodones y Puerta del Sur. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Y también está con nosotros Julia Marín, que es estudiante de medicina en la Universidad CEU San Pablo y en la Universidad Complutense de Madrid y además voluntaria en cooperación sanitaria desde hace 5 años. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a ver, cuando hablamos de cooperación sanitaria, del voluntariado sanitario, doctor, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente y cómo surge este tipo de movimientos?
Bueno, antes de nada me vas a permitir dar un capón al que pone la música, porque empezar a hablar de cooperación sanitaria diciendo que lo que mueve el mundo es el dinero, pues probablemente es verdad, pero me resisto a que sea así.
Vale, ¿no? Muy bien. Hablaremos del dinero.
Sí, hablaremos del dinero, que es una cruda realidad.
Absolutamente necesario. Pero bueno, es el chascarrillo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cooperación sanitaria? Pues algo tan sencillo como echar una mano para aquellos que no tienen acceso a los recursos sanitarios básicos, la mayor parte de ellos básicos, pues puedan tenerlo. Eso muchas veces suena que tenemos que ir a África o Asia, y es verdad, y nosotros vamos a África y Asia, pero muchas veces lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces es echar una mano para que la gente tenga acceso al principal derecho del ser humano, que es a la salud y a la vida.
¿Podemos decir que la cooperación sanitaria es también una forma de ética y humanismo, ¿no?, puesta en práctica.
Pues sí, sin lugar a dudas. O sea, si algo somos los médicos, y si no, no lo somos, es humanistas, ¿no? Porque el objeto de nuestro trabajo no son los adoquines o los ladrillos que pone el arquitecto o manda poner el arquitecto, sino el objeto de nuestro trabajo es el ser humano, ¿no? Y si no tenemos muy claro que el ser humano tiene derechos, en este caso derecho a la salud como derecho básico y fundamental, pues no estamos haciendo nada. Evidentemente es ética y es humanismo, por supuesto.
Y en tu caso, Julia, que tú eres voluntaria y voluntaria en actividades o proyectos que tienen que ver con el mundo de la salud, con el mundo de la medicina, ¿cómo, en fin, cuéntanos un poco tu experiencia? ¿Cómo o qué es aquello que te mueve a decir yo quiero implicarme directamente en este tipo de proyectos de ayuda o de voluntariado sanitario?
Pues bueno, conectando un poco con la pregunta de qué es la cooperación sanitaria y sobre todo en el mundo de la medicina, es verdad que el doctor Xavier habla desde que él es médico, ¿no? Uh-huh. Y yo desde mi parte de estudiante creo que el tema de la cooperación te hace revivir y no perder el norte sobre esa pasión que te llevó a la carrera. O sea, eso que te ha ido moviendo y te hace tener sus noches despiertos o sufrimientos en exámenes, ese sentir que no puedes más y si se puede, es tener esa pasión que al final es lo que mucha gente cree, ¿no? Que la medicina es vocación. Y sí que creo que una buena práctica médica necesita estar inmersa en vocación. Y la cooperación, puedes cooperar bien cuando ya eres doctor, dando asistencia sanitaria, pero creo que hay muchos pasos previos y que se puede cooperar con todo lo que aprendemos. Es una carrera en la que nos enseñan muchísimas cosas y sí que creo que en estos países donde los recursos son escasos, el prevenir es casi más importante que el curar. Entonces, el hablarles sobre patologías que nos hablan constantemente durante la carrera, cosas de prevención como lávate las manos antes de comer, o lávatelas después de ir al baño, o ve al baño, o cuece el agua, que hay microbios, cosas tan sencillas que no las pensamos en nuestra rutina, son básicas para gente en estos países y no lo conocen.
Doctor Santos, ¿qué perfil debe reunir un voluntario? ¿Tiene que tener un perfil ser médico, ser sanitario? ¿No hace falta ser médico ni ser sanitario? ¿Qué perfil hay que reunir?
Bueno, para cooperación sanitaria el perfil es básicamente que sea o un profesional o un estudiante de ciencias de la salud. Ciencias de la salud amplio, es decir, o medicina, enfermería, fisioterapia, psicología. No sé si me dejó alguna.
¿Enfermería?
Enfermería,
bueno, ya lo ha comentado.
Lo he dicho. Odontología.
Claro.
Pero me da lo mismo, sean profesionales o sean estudiantes. Como bien ha dicho Julia, un estudiante está perfectamente capacitado para hacer lo más importante de cooperación sanitaria, que es la educación para la salud. Educación para la salud básica, lo que ha dicho ella. Lávate las manos. Lavar las manos en el tercer mundo salva vidas. O sea, salva más vidas que un antibiótico, sin lugar a dudas. Y entonces enseñar a los niños, como hacemos, como hace Julia y sus compañeros voluntarios en Camboya o en Sierra Leona, donde estamos yendo ahora, eso salva vidas a sus niños y a sus familias. Y nosotros hacemos un campamento de verano, del cual luego hablaremos, un campamento de verano de salud, para enseñarles hábitos saludables a los niños. Y lo hacemos en julio, en Sierra Leona. Y en enero, que volvemos otra vez a hacer unas campañas de cirugía y tal, bueno, pues lo que hacemos es reunir a las familias de los niños que han recibido, que han estado en el campamento en julio. Entonces nos dan su feedback de lo que les ha aportado a los niños. Y no os podéis imaginar lo emocionante que es oír a una madre decir que, ya lo estoy contando y me estoy emocionando porque es verdad, que su hijo en el campamento de verano aprendió a que hay que lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño. Y se lo ha enseñado a la familia, porque no lo hacían. O les ha dicho que no pueden beber el agua si no está hervida o si no está envasada. Y eso se lo ha enseñado el niño a la familia. Entonces, y eso lo puede hacer un estudiante. Y por eso puede estar implicado desde... Julia vino con otros compañeros cuando recién acababa primero de carrera. O sea, era una pipiola. Y ya daba talleres de higiene y de higiene de manos y vida saludable a los niños en Camboya. O sea que el perfil es querer hacerlo. Y sobre todo, el perfil es querer hacerlo, mucha generosidad y estar dispuesto a ceder las comodidades que tenemos aquí. O sea, estos sitios, pues, hace muy mal tiempo, está lloviendo todo el día, hace mucho calor, y se duerme, pues, a lo mejor en unos barracones en 20 personas, como dormíamos en Camboya, ¿no? Y se come, pues, lo que se come allí, arroz, y por la noche arroz, y al día siguiente arroz, ¿sabes? O sea, entonces, generosidad y capacidad de sacrificio, entre comillas, tampoco es un drama, ¿eh? Tampoco es un drama, pero bueno, tu sacrificio, por supuesto.
Oye, pero claro, cuando hablamos de ese tipo de iniciativas, claro, uno siempre se pone casi en situaciones o imagina situaciones extremas o como consecuencia de algún tipo de, en fin, un terremoto, un tifón, un tsunami, en fin, situaciones que comprometen la vida ya per se, más allá de la situación previa. Pero tendemos a imaginar esas situaciones de especial riesgo casi vital, ¿no? Y sin embargo, antes lo comentó el doctor Xavier, es decir, a veces tenemos esos problemas a la vuelta de la esquina, pero en esos no reparamos. Y tan importante como lavarse las manos en Sierra Leona, es hacerlo en los hospitales, por ejemplo, de nuestra propia comunidad, donde vivimos, y tampoco se hace. O sea que la labor de educación sanitaria es, pues, importantísimo en esos lugares, como no, pero, en fin, que llama un poco la atención que, y aquí también es súper importante, claro, porque la gripe se transmite más por las manos que por un estornudo. Y no realizamos ese tipo de prevención adecuadamente,
creo. Lo que pasa es que, claro, a mí la gente me pregunta, ¿y por qué os vais a Sierra Leona si aquí a la vuelta de la esquina hay? Porque aquí a la vuelta de la esquina, si no vamos nosotros, hay otros medios que les puede hacer llegar. En Sierra Leona no, en Camboya no. O sea, en Camboya la ONG con la que colaboramos hasta hace 2 años da más de 3.000 comidas al día a niños. Esos niños, si no se les da esa comida durante ese mes de verano, pues comerán una vez al día si es que tienen suerte, y ya está. Y nadie les va a decir que se laven las manos. Aquí, bueno, en los hospitales, pues sí, la principal infección que hay en los hospitales, infección hospitalaria, pues es por falta de higiene de las manos del personal sanitario, claro. Pero eso, yo hoy le he dado una clase de eso a mis alumnos de medicina. Si no estoy yo, lo hace alguien. Ya. Pero allí, si no vamos nosotros o equivalentes a nosotros, nadie lo va a hacer.
De hecho, en mi caso, por ejemplo, mucha gente me pregunta, siendo tan pequeña, ¿por qué no empiezas aquí? Y yo siempre digo, no, es que siendo aún más pequeña ya empecé aquí y luego terminamos yéndonos a estos sitios. Y si me hace replantearme un poco por qué sigo yendo a estos sitios, es un poco porque hay falta de recursos. Aquí falta educación, faltan ganas, falta motivación, falta que la gente se implique, pero allí lo que falta son recursos para llevar a cabo eso. Entonces, no hay nadie que sea tan consciente, a excepción de gente local con la que trabajamos allí, de que esto es imprescindible para su día a día.
Pues, como siempre, hemos hecho una primera aproximación a ese mundo del voluntariado sanitario. Hacemos ahora un alto mínimo en el camino, en Fórmula Salud, y enseguida recuperamos el pulso del programa.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña selecta de Coren. Un jamón de premio.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Enséñame a rozarte lento. Quiero aprender a quererte de nuevo. Susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego. Que yo espero si tardas, porque creo que te debo mucho. Ahora que me he quedado solo, veo que te debo tanto y lo siento tanto. Ahora
bueno, pues ahora, además de lo que dice Pablo Alborán, es tiempo de recuperar este tiempo de tertulia, hablando en este caso del voluntariado sanitario, con Xavier Santos Heredero, profesor titular y director del Departamento de Ciencias Médicas Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, y con Julia Marín, estudiante de Medicina en esta misma universidad y también en la Complutense de Madrid, y voluntaria en cooperación sanitaria desde hace ya 5 años. Estábamos situando un poco lo que es el concepto de los proyectos de ayuda humanitaria en el campo sanitario y de la importancia que tiene, cuestiones de pura higiene, que en el mundo desarrollado al menos entendemos que no es tan importante, y que sin embargo, como comentaban nuestros invitados, en países en vías de desarrollo del tercer mundo pues salvan vidas directamente, como puede ser el lavado de manos. Más allá de eso, en los proyectos en los que vosotros participáis, y en especial, cuéntanos cómo es esa manera de entender la ayuda humanitaria desde una universidad como es la CEU San Pablo, y cómo se ponen en marcha proyectos y cómo se decide vamos a actuar en este sitio o en este otro.
Vale, pues la vida te lleva. O sea, ¿por qué empezamos en Camboya y acabamos en Sierra Leona? Pues mira, empezamos en Camboya porque pidieron una ONG muy potente que trabaja allí con niños, pues que hubiera un grupo para dar atención sanitaria a los voluntarios que iban. Y entonces, bueno, pues fuimos un grupo de profesionales y de estudiantes de medicina con el objetivo de atender si había alguna eventualidad entre los 200 y pico voluntarios que había allí. Pero dijimos, es que no va a estar ahí esperando a que uno se caiga. Hicimos una propuesta de hacer unos talleres de educación sanitaria para los 3.000 niños que iban a los campamentos. Y así lo hicimos. Eso tuvo un recorrido de 3 años, y a los 3 años nos reclamaron en Sierra Leona. El CEU, nuestra universidad, lleva tiempo trabajando en el ámbito de urbanismo y arquitectura en Sierra Leona, en una ciudad en concreto que es Makeni, que es la cuarta ciudad en importancia del país, en el ámbito del urbanismo y arquitectura, como digo. Entonces, la universidad allí, que es la contraparte nuestra, pues pidió hacer algo de salud, porque había un sistema sanitario muy malo, muy malas condiciones de higiene, muy mala educación sanitaria. Entonces, pues bueno, pues como ya teníamos nuestra experiencia, pues bueno, pues los pringados de siempre, pues allí fuimos un año y estamos felices. Ya este es el tercer año que estamos trabajando allí, y fue partir de cero. O sea, allí no había nada. De salud en cooperación, nada. Y empezamos varios proyectos, amparados por la universidad, y luego crecimos a montar una ONG, porque claro, nos dimos cuenta que allí se podía hacer de todo, y que la universidad puede y debe llegar hasta donde debe llegar. Es decir, una universidad no es una ONG, ya. No puede dedicarse a recaudar dinero para comprar la comida para los niños del campo. O no puede recaudar dinero para comprar instrumental quirúrgico para ir a operar allí. Es otra misión la que tiene la universidad. Entonces, montamos una universidad, una ONG, y vas a hacer publicidad de ella, ¿verdad? Se llama Viva McKinney. McKinney es la ciudad donde estamos, que es nuestro... Pues Viva McKinney es nuestro hijo, ¿no? Es lo que hemos dado a luz. Uh-huh. Y entonces, lo que decidimos es trabajar sobre todo en el ámbito de la educación sanitaria y luego actividades asistenciales, básicamente cirugía, pero también educación sanitaria dirigida a la mujer. Ahora Julia contará un poco más en detalle los proyectos, pero el foco es niños y mujer, que son los dos colectivos, pues bueno, pues como en casi todo el mundo, ¿no? Más olvidados, más desfavorecidos. Y en el tercer mundo la mujer no es nada y el niño, la vida del niño no vale prácticamente nada. Entonces intentamos enfocarnos en educación y asistencia a niños y mujeres, y esos son nuestros ámbitos de trabajo en Viva McKinney.
Sí, sí, hay una cuestión, porque estudiante de medicina, pero te deben de quedar 2 meses o 3 meses, ¿no?
Un rato.
Para un ratito, para ser médico, ¿no? Y me imagino que el máster que has hecho en estos años en Sierra Leona te habrán servido mucho para luego ejercer la medicina. Porque seguro que os habéis encontrado problemas muy, muy acuciantes, ¿no? En Sierra Leona. Ahora mismo, el doctor Xavier Santos planteaba que os dedicáis sobre todo niños, mujeres. Cuéntanos un poquito todo esto.
Bueno, mi papel principal desde que empezamos en Camboya está en llevar a cabo o coordinar campamentos de educación sanitaria. Entonces, son niños de diferentes edades, por lo tanto, les dividimos en diferentes edades para darles esos talleres de educación sanitaria basados en higiene, en enfermedades de transmisión por el aire, infecciosas, uh-huh, enfermedades de transmisión sexual. Y luego educación también del medio ambiente, que es muy, muy importante, que es muy olvidada en estos países porque parece un problema que está ahí, pero sin embargo es el principal foco de muchas de sus enfermedades, esa falta de higiene. Entonces, nosotros coordinamos los campamentos basando las actividades en todos estos programas de educación. Y sí es verdad que el tema de cooperación te da un máster en muchas cosas de la medicina, pero sobre todo te abre los ojos. Te abre los ojos a decir que toda la medicina que te enseñan aquí no es la medicina que rige el mundo, no es la medicina que cuida, que cura y que está encima de toda persona, como decía antes Javier, que es un derecho del ser humano, sino que ese derecho a algunos nos llega un poquito más y a otros se les queda ahí un poco corto, ¿no? Uh-huh.
Claro, y además yo imagino que os sirve también de experiencia porque, claro, las causas de enfermedad y de muerte en muchos casos en los países desarrollados, como es nuestro caso, nada tienen que ver con lo que os encontráis en esos otros países, ¿no?
Mira, ejemplo claro. La principal causa de mortalidad por cáncer en mujeres en Sierra Leona, hasta hace 2 años, ahora ha cambiado un poquito, pero bueno, era el cáncer de cuello uterino. Un cáncer que en el mundo occidental no existe porque se vacunan las niñas. Y si existe, vamos, no se muere nadie de cáncer de cuello uterino. Si no se ha vacunado y desarrolla la lesión, se opera, se cura y se cura. Ajá. Es de los pocos cánceres que se cura. Pues está causado por un virus, entonces si te vacunas, pues no lo vas a tener. Y si no, si lo desarrollas, porque es una enfermedad de transmisión sexual, el virus se transmite, ajá, por vía de relaciones sexuales. Las mujeres, se hace una revisión ginecológica, se ve unas lesiones malignas o premalignas, se quitan y punto. Allí es la primera causa de muerte por cáncer. Uh-huh, o sea, claro. Fíjate si es diferente de lo que estamos hablando allí. Ahora, la primera causa de muerte por cáncer, desde hace 2 años, en el último informe de la OMS, es el cáncer de mama. Cáncer de mama que no se puede tratar ni con quimio ni con radioterapia en todo el país, porque no existen ni fármacos de quimioterapia, uh-huh, ni aparatos de radioterapia. Entonces, este año hemos iniciado el primer programa a nivel nacional que existe de diagnóstico y prevención y tratamiento, perdón, del cáncer de mama allí en McKinney como programa piloto para todo el país, porque no existe. Entonces, lo único que podemos hacer es diagnosticarlo y operar a la mujer, hacer una mastectomía. No se le puede dar ni quimio ni radioterapia, porque no existe. O sea, fijaros, si las cosas que vemos son totalmente distintas.
Claro. Vamos a tener oportunidad de seguir comentando, entrando en algunos detalles que por lo menos nos sirven para abrir los ojos a esa otra realidad que muchas veces está escondida o que se muestra invisible porque en los medios de comunicación tampoco es habitual que se hable de ello. Hacemos un alto en el camino, enseguida recuperamos Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Stone cold, you see me standing, but I'm dying on the floor. Stone cold, maybe if I don't cry, I won't feel anymore. Stone cold, baby, God knows I try to feel. Dancing with her while I'm staring at my phone. Stone cold, I was your amber, but now she's your shade of gold. Stone cold, baby, God knows I try to feel happy for you.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado comentando, en fin, ese asunto tan importante que merece la pena darle visibilidad, que es ese voluntariado sanitario, esos proyectos que se están llevando a cabo en distintos lugares del mundo, a veces también muy cerquita de nosotros. Pero lo estamos comentando con nuestros invitados, la importancia de ese tipo de actuaciones que, en fin, que son muy sencillas y que la mayor parte de ellas tienen que ver con educación sanitaria, educación para la salud. Pero, bien, una vez que vamos a esos sitios que vais y que ponéis, en fin, las bases para ayudar a las personas, claro, ¿cuál es la estancia media de o lo que dura un proyecto vuestro de estancia in situ?
Nosotros
con
vamos,
profesionales.
Si se computa todo el año, como un mes más o menos. dividido en dos estancias, una en enero y otra en julio.
Ajá. Entonces tenemos aquí un tema interesantísimo que me imagino que es preocupación vuestra, que es el educar, o sea, el formar en educación sanitaria a profesionales de estos países, ¿no? Esto es fundamental porque claro. Vosotros vais un mes, pero es que quedan 11 meses al año, ¿no?
Claro, eso es básico. Y yo me voy a contaros un poco cómo eso lo hacemos en el hospital, porque allí trabajamos en un hospital, aparte del campamento de verano, que lo va a contar Julia luego, si os parece. Vamos a dos hospitales allí. En uno se desarrolla el programa de diagnóstico y tratamiento de cáncer de cuello uterino, lo que decía antes, que es que las mujeres se mueren de eso. Y en el otro hospital, que depende del obispado, lo que hacemos es un programa de cirugía reconstructiva. Yo soy cirujano plástico, entonces lo que hacemos es tratar quemaduras, tumores, úlceras crónicas, toda esta patología, mucho en niños, porque, por ejemplo, secuelas de quemaduras allí en las aldeas, la gente cocina dentro de la choza y tiene allí su perolo y su fuego. Entonces el niño va pululando por ahí y se cae al fuego o se le cae el perolo con el agua encima. Entonces tienen quemaduras en las manos que no les tratan bien y acaban con las manos cerradas y no las pueden extender. Una mano inútil, ¿no? Yo me acuerdo un chaval, ya tenía 21 años, que a los 7 o 8 años se había quemado en las manos y tenía como puños, porque los dedos estaban pegados a la mano por la cicatriz. Le operamos, le estiramos los dedos, le vendamos y el primer día, a los 3 días, le levanté el apósito, el vendaje, se miró a la mano y dijo: "Oh, I've got fingers". Oh, tengo dedos. Por primera vez que él recordaba, vio sus dedos, ¿no? Bueno, eso, a ver, es que me enrollo un poco, pero bueno, porque son cosas muy emocionantes.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, 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 estamos hablando de educación. Claro. ¿Qué es lo que hacéis?
Claro, entonces, en estos hospitales, tanto en el del el cuello uterino como el de la cirugía, lo que intentamos es formar a la gente para que ellos sean capaces, por ejemplo, de diagnosticar una lesión premaligna de cuello uterino. Entonces, nuestras ginecólogas las enseñan a las enfermeras de allí, porque no hay ginecólogos, cómo hacer una colposcopia, que se llama mirar el cuello, a ver si tiene alguna lesión, y hacer una citología para analizar eso. Entonces, se trata y le está enseñando a tratar esas lesiones con electrocoagulación. Claro, en el hospital donde yo voy no hay otros cirujanos. Cuando yo me vaya no va a operar nadie a esos niños, pero sí hemos formado a los enfermeros para que hagan el posoperatorio de estos enfermos. Cómo se cuida un injerto, cómo quitar los puntos, cómo hacer la rehabilitación, que es muy importante. Y en cáncer de mama, pues lo mismo. Hemos iniciado un programa para que ellos sean capaces. Ahora ha venido una radióloga experta en mama con nosotros para enseñar a un técnico de rayos de allí hacer ecografías y punciones de los tumores, para que ellos sean capaces de hacerlo. Y hemos comprado un aparatito que, una vez sacada la citología, la preparan en el cristal, lo mira al microscopio y la imagen la mandan a Madrid. Entonces, nuestro patólogo de Madrid dice: "Eso es un cáncer, hay que quitarle la mama. Si estamos nosotros, la quitamos nosotros, si no, se manda a Freetown, que es la capital, para que la quiten la mama". O sea, hacemos un diagnóstico a distancia, pero hemos formado, o estamos formando, al técnico de rayos y al técnico de laboratorio para que ellos sepan diagnosticar con ecografía y diagnosticar la citología, vamos, preparar la citología para poder mandar la imagen a España. O sea, la idea es formarles. No sirve de nada ir allí 15 días y operar. Pero claro, menos es nada. Es decir, allí no hay cirujanos. No hay cirujanos. Entonces, pues es lo que hay, ¿sabes?
Esto nos hace una reflexión importante, ¿eh?
Desde luego.
La reflexión es, por un lado, en el país que vivimos, España, nuestra sanidad, ¿no?, que lo tenemos todo al alcance, y estos países del tercer mundo, donde la gente, como bien planteáis, se muere porque no hay un tratamiento o porque no hay una vacuna, simplemente una vacuna, ¿no?, para prevenir el cáncer de cuello de útero, ¿no? Eso de la utilización del preservativo, me imagino, y todo esto.
Claro, hay que pelear también con los usos ancestrales. Entonces, fíjate, otro caso. Este año diagnosticamos una mujer con un cáncer de mama, ahora, hace 3 semanas que hemos estado ahí. Se diagnosticó con ecografía, con la citología, se mandó a España la imagen, nuestro patólogo dijo: "Es un cáncer de mama". Entonces hablé con la señora, 37 años, 2 hijos. Le dijo, bueno, hay que quitarle la mama porque esto pone en peligro su vida. Era un cáncer muy avanzado. No sé, tengo que preguntarle a mi marido, a mi familia, y no volvió. Increíble. El marido y o la familia no le autorizó
no
operarse.
No autorizó.
Esta señora se va a morir, claramente. Claro. Entonces increíble. Tienes que luchar con eso, esos usos ancestrales. Otro problema muy gordo que tiene allí, la mutilación genital.
Ajá.
Mutilación, el 98% de las mujeres tiene mutilación genital, con lo que eso supone.
Ajá.
Entonces, no puedes pretender y venirte frustrado si no has conseguido que las mujeres dejen de mutilarse, no. Pero lo que sí puedes hacer es enseñar a nuestras niñas en el Summer Camp los inconvenientes de la mutilación genital, por ejemplo.
Claro, y ya que hemos hablado de esos campamentos, a ver, cuéntanos qué es lo que hacéis en esos, cómo organizáis los campamentos de verano y de invierno, ¿no?
Nosotros el campamento sí que solo lo hacemos
en verano
y ellos vienen en verano y en invierno los doctores. Bueno, los campamentos de verano para mí tienen una base muy muy bonita porque no trabajamos nosotros, es decir, no vamos solo un grupo de españoles voluntarios con mucha ilusión, que hacemos medicina, apasionados y vamos a entregar ahí nuestros 5 consejos sobre higiene, sobre enfermedades de transmisión sexual, sino que al final vamos allí a trabajar con un grupo de locales, porque en McKinney hay un grado que sería como salud pública, y trabajamos juntos durante el año para preparar los campamentos y luego en terreno para enseñar a su población. Nuestro papel realmente no está en dar el taller o contarle a los niños lo que nosotros sabemos, sino en contárselo a estos monitores y en hacerles ver la importancia que tiene en su país conocer, tratar y prevenir todas estas enfermedades. Que el problema no lo tienen en el que tengan estas enfermedades, sino que lo previo, los hábitos previos, no los han adquirido. O sea, su población no es consciente de la trascendencia que tiene realizar esto antes. Entonces, lo bonito sería que llegue un momento en el que estos estudiantes, que además de estar con nosotros en el campamento de verano, son quienes siguen, una vez a la semana van por diferentes colegios a dar estos talleres durante el año, lleven ellos solo todo esto. Porque al final son ellos quienes se hacen conscientes de que el problema está en su cultura y que nosotros somos un mero trámite en su vida.
Oye, y por cierto, una vez que hacéis esos campamentos, cuando vais al siguiente año, ¿notáis progreso? ¿O decís, esto se ha quedado ahí atascado, hay que volver a empezar?
Eso es emocionante y además es lo más, más bonito del proyecto. Es el ver cómo no solo los monitores con los que trabajaste el año anterior quieren y desean repetir otra vez con los campamentos, porque ven la utilidad de lo que ellos estudian en la universidad y cómo está haciendo un efecto, porque siguen durante el año formando a estos niños, sino los niños y las familias, cómo vienen agradecidos por ciertos hábitos que han cambiado. Hablamos muchísimo también allí del tabaco, del alcohol, pero sobre todo de drogas locales, que obviamente, sobre todo en los hombres y los padres, hace mucho daño, y sobre todo en la convivencia familiar. Y emociona ver niños que repiten y te dicen lo importante que ha sido en su vida o la figura que ha sido ese campamento, no tú, sino lo que han ejercido y lo que han interiorizado gracias a todas las actividades, todo lo que has implicado, todo lo que has hecho, tú, un equipo y sobre todo sus monitores y aloneses, que son quienes siguen constantemente con esto y están tan emocionados, incluso más que nosotros.
Claro, eso nos crea un problema, porque todos quieren repetir.
Claro.
Pero claro, la idea es que esto llegue a cuanta más gente mejor. Entonces todos los años tenemos problemas de gente que quiere repetir ya, pero es que hay una lista de espera y de gente que no ha dicho nunca, ¿no?
Al final, en esos países también, el problema de los países desarrollados, ¿no? La lista de espera. En este caso, por otras cuestiones. Bueno, seguimos hablando del voluntariado sanitario. Les dejamos con unos mensajes publicitarios y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mm. Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud acercándonos a asuntos que están de plena actualidad a raíz de los casos del coronavirus, del llamado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del COVID-19. El Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de España ha manifestado su confianza en el trabajo de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Y en ese sentido, tanto la OMS como el Ministerio de Sanidad mantienen un estricto control epidemiológico de los casos sospechosos y confirmados, publicando diariamente informes sobre la situación. Eso sí, es muy importante cumplir con las medidas preventivas, así como desechar también cualquier información que no provenga de canales oficiales debidamente autorizados y contrastados. El Consejo, pues, quiere transmitir calma ante una enfermedad cuyas tasas de mortalidad son bajas y una mayoría de pacientes que supera la enfermedad con sintomatología leve. Y por eso, para saber cómo afrontar este problema, hoy contamos con Antonio Blanes, que es director de Servicios Técnicos del Consejo General de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta obligada. Debemos mantener la calma ante el COVID-19, ¿verdad?
Importantísimo. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad y bueno, como bien has dicho, pues de confianza en todas nuestras autoridades sanitarias, ¿no?, que están ejerciendo todas las medidas para controlar y al final, bueno, en la sociedad que vivimos hoy, los mensajes de alerta, pues al final no nos pueden llevar a nada bueno, ¿no? Mucho mejor seguir los consejos oficiales y mantener un mensaje de tranquilidad, ¿no?
Señor Blanes, ¿ante qué síntomas habría que acudir o bien al médico o se debería llamar al teléfono de información que existe? Porque, claro, también hay otro problema, que es que a veces puede ser una persona contagiosa y no tener sintomatología, ¿no?
Sí, a ver, hay diferentes situaciones, ¿no?, en las que se han establecido ya, según las autoridades sanitarias, digamos, los riesgos o los tipos de pacientes y su riesgo que pueden tener, ¿no? Lo principal, a ver, cuando un paciente, pues, síntomas respiratorios, fundamentalmente, como ya, bueno, hemos escuchado estos días mucho, ¿no?, pues la tos, dolor de garganta, la fiebre y la sensación de falta de aire, son esos síntomas muy, muy similares a los que podemos tener en un resfriado. Esos son los síntomas más habituales, ¿no? Bueno, pues un paciente que tenga esos síntomas, evidentemente, pues puede ir a su consulta médica habitual. Digamos que el riesgo se aumenta, pues, si esa persona que pueda manifestar esos síntomas o bien haya viajado a alguna de las zonas, digamos, más afectadas actualmente, o bien haya estado en contacto con algún paciente, ¿no?, que ya haya sido diagnosticado, ¿no? En ese caso sí que directamente, si se produce, digamos, el haber viajado o el haber estado en contacto con algún paciente y manifestar alguno de esos síntomas, pues sí que es cuando es recomendable acudir directamente a los servicios sanitarios, ¿no?
Claro, y además, aunque ya se ha recomendado, usted comentaba algunos los síntomas típicos que son muy similares a los que puede tener cualquier persona que esté sufriendo una gripe. Las síntomas, o sea, es decir, la manera de sufrir la enfermedad, salvo los casos extremos con neumonías, son muy similares. Pero sería bueno abundar en esas medidas preventivas que debemos tomar. Y ustedes, que también son agentes de salud, si nos puede recordar cuáles son esas medidas, pues se lo vamos a agradecer todos seguramente, por mucho que estén repetidas.
Pues sí, a ver, hay una serie de medidas básicas para digamos que previenen cualquier infección de carácter respiratorio, ¿no? Como nuestra habitual gripe, ¿no?, que nos acompaña todos los años y que bueno, que en esta ocasión probablemente nos sirva esto para recordar esas medidas, ¿no? Que son muy muy básicas, pero que son muy eficaces a la vez, ¿no? Sobre todo y fundamental el lavado de manos con frecuencia, ¿no? Con agua y jabón. Eso es una medida básica y que sí que debemos aumentar y estar atentos pues en esta época, ¿no? Y pues en cualquier momento, lavado muy frecuente con agua y jabón o con soluciones de geles hidroalcohólicos también nos puede valer. Siempre evitar, si no tenemos las manos limpias, es decir, tocarse la boca, la nariz o los ojos, porque a través de esas mucosas es donde cualquier tipo de infección como esta pues se transmite. Y si tenemos algún síntoma de que puede ser resfriado, evidentemente, mayor porcentaje, ¿no? Pero alguno de los síntomas que antes hemos dicho, de tos, dolor de garganta, pues en este caso, si nosotros consideramos que podemos tener algún síntoma, por supuesto, cubrirse cuando tenemos tos o estornudamos con el codo, usar pañuelos desechables y, por prudencia, digamos, propia, pues mantener una distancia, digamos, cuando estamos, pues si tenemos tos o tenemos estornudos, ¿no?, una distancia prudencial respecto a otras personas, ¿no? Pero fundamental el consejo de lavarnos las manos de forma frecuente con agua y jabón, porque es algo básico y que sí que suprime muchísimo el riesgo de contraer infecciones.
Sí, ¿y qué canales recomiendan, se recomienda desde la farmacia, para informarnos correctamente? Porque la verdad es que corren muchos bulos, ¿no? Y todo esto crea alarmismo. ¿Qué canales debemos utilizar de información?
A ver, es muy importante, efectivamente, esto es un punto básico, el dirigirse siempre a información oficial, ¿no? Por eso, volviendo al principio, son las autoridades sanitarias las que están emitiendo la información oficial, ¿no? No nos podemos dejar, digamos, vencernos por la tentación de usar Internet de una forma descontrolada, ¿no? Por ello, nosotros, a nivel del Consejo General de Farmacéuticos, creo que durante estas semanas que llevamos con este brote, ¿no?, lo que estamos haciendo es generando información para que todos los farmacéuticos la tengan disponible para, a su vez, dársela a los pacientes, ¿no?, que acuden a las farmacias. Pues no debemos olvidar que cada día más de 2 millones de personas pasan por las más de 22.000 farmacias, ¿no? La farmacia es el primer punto de acceso al que muchas veces un paciente con una sintomatología así inicial, por ejemplo, de un resfriado, pues acude, ¿no? Por eso nosotros insistimos mucho en tener información oficial que nosotros recogemos del propio ministerio, de fuentes oficiales. Durante estas semanas se ha trabajado en informes técnicos para todos nuestros profesionales farmacéuticos para que lo tengan disponible, en documentación dirigida a pacientes que puedan ofrecer a pacientes, infografías, es decir, multitud de informaciones basándonos en informaciones oficiales para que el farmacéutico tenga una información de rigor, porque eso es fundamental para poder ofrecer a los pacientes, ¿no? De hecho, la próxima semana vamos a desde Consejo de Farmacéuticos, vamos a hacer un, un curso de formación específica sobre coronavirus para todos los profesionales farmacéuticos y que se ha montado ad hoc para precisamente con ese objetivo, ¿no? Que la información sea de absoluto rigor, ¿no? Por eso es recomendable dirigirse a fuentes oficiales, a fuentes que publica el Ministerio de Sanidad, a la información que nos puedan dar nuestro farmacéutico, nuestro médico, profesional sanitario, y no buscarla por nuestra cuenta, que a veces las fuentes no son todo aconsejables que sería, ¿no?
Y señor Blanes, una cuestión que ha formado parte de la actualidad en todo este tiempo con el tema de evitar el contagio por el coronavirus, y es el hecho de utilizar de manera generalizada o no las mascarillas quirúrgicas y los geles de soluciones hidroalcohólicas en las farmacias. Ustedes, en fin, han reconocido que se han encontrado con un desabastecimiento de mascarillas, entre otras razones porque casi el 80-90% de las mismas eran fabricadas en China, ¿no?
Sí, a ver, se ha producido un incremento de la demanda de las mascarillas pues muy importante, ¿no? Precisamente también por lo que estábamos comentando, ¿no? Por el tipo de información y por la desinformación al respecto, ¿no? No está recomendado para la población general el uso de mascarillas, con lo cual no es algo que esté correctamente hecho el usar mascarillas, ¿no? No todas las mascarillas sirven, no todas son para lo mismo, quiero decir. O sea, no en cualquier circunstancia, aunque sea de aplicación a mascarilla, no todas son iguales. Es decir, se crea una alarma y una alerta que al final puede llevar en un mal uso, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud pues ha sacado, digamos, mensajes, ¿no? De cuando una mascarilla no está realmente recomendada, su utilización incluso es contraproducente, ¿no? Por todos los gastos que frenamos por esa sensación de falsa seguridad que un ciudadano puede tener por llevar una mascarilla, que a lo mejor la está usando incorrectamente y hace que no practique el resto de medidas higiénicas que hemos comentado anteriormente, como el lavado de manos. O sea, hay que ser muy 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 prudente en este sentido, ¿no? Y ese ha sido un ejemplo, el incremento de demanda de estos productos, de desinformación, ¿no? Ajá. Las mascarillas están indicadas para los casos en los que las autoridades las han indicado, que son pacientes en el entorno hospitalario, cuidadores y demás, no de forma generalizada.
Pues nos quedamos con ese mensaje también de tranquilidad que nos llega desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Señor Blanes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y nada, que tenga muy buen día. Gracias.
Nada, un placer, igualmente. Un saludo.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ay. se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela.
Seguimos en Fórmula Salud hablando del voluntariado sanitario. Como saben, en este programa siempre queremos contar con algunos de nuestros colaboradores habituales que nos ofrecen una perspectiva distinta sobre el mismo asunto y una manera de ver las cosas con otro criterio. Y así, a modo de resumen, pues tenemos la oportunidad, como siempre, y el placer de contar con el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, amigos saludables de fin de semana.
Hablamos de voluntariado en cooperación sanitaria, lo cual nos sirve también para conocer otras realidades a las que no siempre prestamos atención.
Desde luego, no somos conscientes de las carencias sociosanitarias en algunos países del tercer mundo. Estamos muy cómodos en nuestros domicilios y muy bien atendidos por nuestros excelentes profesionales sanitarios. La mayoría de nosotros, de vez en cuando, al ver algún programa de televisión, parece que nos damos algo cuenta y durante unos minutos sentimos algo parecido a pena por ellos. Enseguida volvemos a nuestro trajín diario con nuestras preocupaciones y nos olvidamos hasta ver otro programa de televisión. Tenemos tanta información y no siempre de buenas noticias que estamos como anestesiados. Afortunadamente, hay otras personas que no se conforman con ser meros observadores con algo de pena. Son una minoría de valientes generosos que deciden invertir sus vacaciones, su tiempo e incluso su dinero en trasladarse a sus países donde pueden cambiar la realidad.
Y el voluntariado requiere muchos esfuerzos, pero también recursos y sobre todo de profesionalidad.
Es esencial planificar la actividad de voluntariado a desarrollar en esos países. No se deben improvisar los proyectos. No son iguales las necesidades en las montañas de los Andes, en las selvas asiáticas o en los desiertos africanos. Es muy importante la educación sanitaria y la prevención en esos países. Las campañas de detección de cáncer de mama o de cuello de útero son prácticamente inexistentes, por citar dos ejemplos. Se trata de encontrar el modo de crear unas infraestructuras o planes de salud que sean realizables y sostenibles, que cambien la realidad en esos países y, por tanto, sus habitantes tengan un futuro mejor. Uno de los objetivos es formar a los futuros profesionales en los países de origen, para que ellos sean responsables de llevar adelante el cambio. Hay enfermedades que pueden ser tratadas en aquellos países, mientras que en ocasiones hay que trasladar a los pacientes a España, dado que precisan tratamientos, por ejemplo, quirúrgicos, que son complejos y no son realizables allí.
Desde luego es una labor admirable, como la que llevan a cabo nuestros invitados, el doctor Santos y Julia Marín.
El poeta Bertolt Brecht escribió: hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Qué suerte hemos tenido los que conocemos personalmente al doctor Xavier Santos Heredero y a sus compañeros de viaje. El doctor Santos transmite su ilusión a los que le rodean, a estudiantes de Ciencias de la Salud, a profesionales sanitarios, a sus amigos y a los compañeros docentes.
Pues muchísimas gracias y hasta la semana que viene, profesor.
Muchas gracias, compañero de viaje, y hasta la semana que viene. Un abrazo.
Lo ha resumido bien la labor que vosotros lleváis a cabo en esos proyectos, ¿verdad?
Sí, claro. Yo no voy a contradecir a mi decano. Dios me libre. Pero no es verdad. O sea, a mí la gente me dice, ¿qué mérito tenéis que te vas? ¿Qué va? Pero que no es verdad. Que no es verdad. Es, ellos te dan tantísimo más de lo que tú les das,
ya.
Que es, yo creo que es un egoísmo sano, pero un egoísmo, porque vuelves renovado. Yo volví hace 15 días de Sierra Leona, vamos, como una moto, con tristeza de volver, pero no, te dan ellos mucho más de lo que tú das.
Bueno, pues de eso vamos a seguir hablando. Este es un tema, desde luego, que tiene muchas aristas, muchos detalles que merece la pena comentar. Así que, si les parece, nos emplazamos mañana domingo, volvemos a vernos a las 8 de la mañana y seguimos hablando de la cooperación sanitaria.
Perfecto.
¿Os parece bien?
Perfecto. Mañana nos vemos.
Pues nada, pues nosotros aquí, así de esta manera, nos aproximamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya saben, como siempre, esto es posible gracias a un equipo de realización que es el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prot. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡qué bonito!
O dile a la palmerita chupar, chupar.
O dile a la palmerita chupar, chupar.
Que se asome a la ventana.